Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de Pais Lobo, Radio Mía, Radio Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves, ya finalizando mayo. Nos queda muy poquito y cumplimos nuevamente la tarea que nos habíamos encomendado de entrevistar a los candidatos, los únicos candidatos a primaria en toda la región, que es en San Pablo. Y para eso nos acompaña el día de hoy Fernando Ekman, actual concejal de Demócrata Cristiana. ¿Cómo está?
Así es. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá en esta mañana media extraña que tenemos, con algo de escarcha, con algo de neblina, el sol alumbrando medio tímidamente, pero contento y dispuesto a responder tus preguntas.
Concejal, ¿cuántos periodos en ejercicio lleva usted?
Este es mi tercer periodo.
A ver, dígamelo de nuevo.
Este es mi tercer periodo.
No, está fallando el micrófono, a ver.
Este es el tercer periodo.
Ahí estamos bien porque...
¿Me acerco más?
No, está perfecto. Ya. Yo creo que andaban algunos otros candidatos aquí desconectándonos el micrófono.
¿Boicoteando?
Boicoteando, sí. Bueno, vamos a partir igual que el candidato anterior. ¿Soltero, casado, vivo, separado? ¿Cuántos hijos?
Estado civil soltero, pero con pareja ya por más de 10 años.
Ya.
Viviendo con pareja.
Perfecto.
Con dos hijas.
Grandes, chiquititas.
Con dos hijas pequeñitas de cuatro añitos, cumple mañana. Mañana cumple cuatro añitos la
muy
mayor.
Feliz cumpleaños para la mayor, cuatro añitos.
No, la del medio, quise decir, ya. Perdón, porque son tres. La de mi hija también la cuento como propia. Y ella tiene, está en la universidad ya, está en Puerto Montt estudiando. Y la menor cumplió el mes pasado, el 27 de abril, Día del Carabinero, cumplió dos añitos.
Dos añitos, o sí. Sea, tiene dos conchitos ahí.
Sí, puras mujeres, pero puras feliz. Mujeres.
Chancletero, dicen por ahí.
Bueno, yo soy feliz porque me muestra mucho cariño, me da mucho cariño y es recíproco, así que feliz.
¿Cuánto tiempo me dijo que llevaba de concejal?
Tres periodos.
Tres periodos, sí, o sea, ya está la última.
Sí, este es el último periodo.
Y la única opción que tenía era seguir hacia la alcaldía, porque ya no puede volver a repostularse como
claro,
concejal.
Claro, no, por ley no se puede esto optar al cuarto periodo, a no ser que uno se quiera cambiar de comuna.
Uh-huh.
Y bueno, y por eso se dio la posibilidad de presentarnos como, en este momento, precandidato a alcalde en las primarias del próximo 9 de junio.
Por si el queda cada vez menos tiempo.
Sí, exactamente.
¿Hay ambiente de primaria en San Pablo? ¿O no tanto?
Sí, la verdad que hay ambiente porque...
Se ven muchos cuchillos, ¿no?
No, fíjate que a diferencia se puede decir que de otras campañas, bueno, yo en mi particularidad he hecho campañas para concejal solamente, una primaria también estuve para alcalde, pero estuve muy poco tiempo. Pero a diferencia de las otras, la verdad es que en esta se ha visto no tan sucio como en otras ocasiones, de que los mismos comentarios
no tan personalizados.
No, exactamente,
quizá.
Sí, yo creo que la gente y los mismos candidatos ya yo creo que se ha aprendido a cómo hacer campaña y en el fondo no caer en el juego ese de la discriminación o la descalificación, porque a la larga eso habla muy mal de la política.
Perfecto. Uh-huh. Y vamos entonces. Ok, no puede volver a concejal por San Pablo, pero decide ir a la alcaldía. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Cuáles son sus razones para efectivamente ser alcalde? Porque también podría haberse ido a otra comuna, como bien señalaba, o podría no haberse ido.
O también me podría haber ido volver a mi casa.
Exactamente,
sí,
eso voy.
Sí. Bueno, las razones yo creo que se van dando con el transcurrir del tiempo. Porque efectivamente yo cuando asumí como concejal el primer periodo, yo era un dirigente deportivo, un dirigente vecinal, de repente no fui dirigente, pero hacía cosas para la gente, por los vecinos y sin darme cuenta. Entonces, desde fuera, de manera externa, me estaba observando don Omar Alvarado, ex alcalde de mi partido, que él fue quien me fue a buscar, me fue a conversar en primera instancia en el 2008 para que me postule como concejal. Y yo en ese entonces, la verdad que aún las inscripciones ahí, si no me equivoco, eran voluntarias. Yo en ese entonces ni siquiera estaba inscrito en el registro electoral, ¿ya? Porque, si bien es cierto, como te decía, actuaba en bien de la sociedad, pero absolutamente de manera voluntaria, ¿ya? Y como te decía, don Omar me fue a conversar que sea candidato a alcalde. Yo no entendía mucho el tema, yo sabía que existía un alcalde, no sabía que existían, o sea, escuchaba de nombre concejales, pero no sabía qué hacían. Y bueno, la verdad es que en ese entonces no lo pesqué mucho. Y para la próxima
A la elección
elección,
siguiente,
para el del 2012, del 2010, me empezó
a
a
pololear ahí
pololear,
para que
empezó a
fuera como
pololear lo
candidato a
mismo.
concejal, okay.
Mandaba a sus asesores que se conversen conmigo, hasta que finalmente
Lo
accedí,
convenció.
accedí, dije, bueno, sí, y empecé a averiguar si, bueno, si es el don Omar tiene esta votación, este porcentaje de votación en el país, y me está buscando a mí, algo tendrá que decir él y algo tengo que decir yo. Entonces, accedimos, y aquí estamos hoy día,
¿Y le ha
con eso,
gustado?
por supuesto,
¿Qué
por
le gustó
supuesto.
ser de concejal? ¿Por qué se quedó? Porque la primera vez, o sea, al principio no sabía mucho y después entró a ser concejal, pero siguió 2 periodos más.
Sí,
¿Por qué?
efectivamente, porque desde el trabajo del primer periodo al segundo, la
El
misma.
primer periodo estaba con Omar Alvarado.
Sí,
Ya.
sí.
Y ahora lleva dos con el actual alcalde.
Sí, correcto. Desde el primer periodo hacia el segundo, se sentía la retribución de la gente, el cariño de la gente, la petición de la gente y el agradecimiento de la gente,
Ya,
¿ya?
podía lograr y solucionar problemas que las personas se acercaban a comentar.
Exactamente, y
Ok.
pero siempre parándose en el nivel de lo que el concejal puede hacer, ¿ya? Okay.
Ya.
No nos salgamos de esa base porque hoy día la ley con el concejal es muy reprimida, puede hacer muy pocas cosas, la verdad, con
Tiene poco
pocas
poder
facultades,
resolutivo,
sí,
pocas
pocas
facultades.
facultades.
Ok.
Entonces, desde el nivel que el concejal sí puede hacer algo. Siempre estuve ahí y eso la gente lo supo entender y también lo retribuyó,
Porque tiene un
¿ya?
rol más bien fiscalizador, el concejal.
Exactamente. Y desde el segundo al tercer periodo pasó lo mismo y en ese intertanto hubo también una primaria donde estaba inicialmente nuestro exalcalde, que en paz descanse, Mario Alvarado. Estaba él como candidato, ¿cierto? Pero por su enfermedad
Se tuvo que
se
retirar.
tuvo que retirar y en ese momento habíamos hecho una primaria interna y en esa primaria interna yo salí segundo lugar. Entonces cuando él se retiró,
Quedó de cabeza, de
quedé
lista.
exactamente de cabeza y pues, la verdad que tuve muy poco tiempo para hacer campaña, estuvimos 8 o 10 días, ¿ya? Y por eso te decía que es mi única campaña que he estado para alcaldía.
Al alcalde.
Entonces, desde ahí hicimos esa campaña que no nos fue bien, salimos tercero, si no me equivoco, tercero de cuatro, sí, exactamente. Y bueno, después, como era la carta actual concejal, entonces, y la gente seguía pidiendo,
Porque había visto resultados.
exactamente, y nos volvemos a postular para este tercer periodo y aquí estamos.
¿Y ha aprendido algo de esa campaña? ¿Ha hecho más campaña ahora, más de 8 o 10 días?
Claro que sí, que tenemos ahora tenemos mucho más tiempo, tenemos un equipo con el que estamos trabajando, la verdad que un excelente equipo tanto de mujeres como de hombres que nos están guiando, nos están orientando y como te decía, la idea nuestra de hacer esta campaña es enfocada absolutamente en la realidad y con los pies bien puestos en la tierra.
¿De profesión qué tiene? ¿Tienes una?
Ingeniero de ejecución en agronomía y técnico forestal de nivel medio.
Ya.
Y aparte soy pequeño agricultor, campesino, he vivido toda mi vida en el campo. También he trabajado y he vivido en Santiago, estoy viviendo alrededor de un año por tema de trabajo en el área agronómica.
En el agro. ¿Y cómo ve en este minuto que se encuentra la comuna de San Pablo? ¡Ay, ay, ay!
Sí, un tema, la verdad que un tema muy sensible, pero que uno no puede evadir y no puede decir por qué me pregunta eso, porque
O sea, si está postulando a ser alcalde,
exactamente, uno tiene que conocer la realidad.
exactamente.
Y la verdad que la realidad de San Pablo hoy día da un poco, la verdad que da un poco de pena ver cómo hoy día está San Pablo si lo comparamos a años atrás de lo que estábamos hablando al inicio. La verdad es que se ve una comuna que está estancada, se ve una comuna que se ve una gente que no está conforme, que no está feliz, una gente que está disgustada, y eso uno lo ve a diario. Y sobre todo ahora que uno anda en esta campaña, la gente se acerca a conversar con uno y plantea esa manera, plantea eso,
Se
plantea,
sienten muy
se
frustrados.
siente frustrado,
¿Y
sí,
por qué?
se sienten desatendidos,
Desatendido.
desatendidos, sí, porque se les han ofrecido muchas cosas o se han hecho compromisos que finalmente no se cumplen. Entonces la gente, ya la primera vez que se hace un compromiso, a lo mejor dice, ya no pudo, lo dejó pasar, pero o sea, la segunda vez se vuelve a hacer ese compromiso, se reitera. Y si la y si, y si, si se vuelve a no cumplir, obviamente la gente se frustra y se enoja. Y la gente de eso está cansada, está disgustada. Y eso se ve, como te decía, se ve a diario.
Y si usted llegara al sillón de la alcaldía, ¿qué haría distinto para poder bajar esta frustración que perciben las personas, este desánimo y este estancamiento, como señala que se encuentra actualmente San Pablo?
A ver, hay varias aristas donde uno puede comenzar a cambiar esta imagen. Y primero, como te decía, es ver la situación que hoy día estamos, ¿ya? Hoy día San Pablo, nunca hay que perder el norte, que hoy día San Pablo está endeudado, está muy endeudado.
¿Cuánto es muy endeudado?
En educación, en el último balance, 1.200 millones. Hoy día probablemente ya estemos en los 1.200 y algo, tal vez 1.300. Entonces, tenemos que tomar acciones siempre desde esa mirada, que estamos endeudados, entonces no podemos hacer compromisos que no vamos a cumplir. No podemos comenzar a prometer mega obras donde vamos a tener a todo nuestro equipo trabajando ahí si vamos a desatender la educación. Hoy día tenemos que resolver primero el tema de la educación para poder pensar en poder seguir avanzando en la que son mega obras, las obras que son proyectos FRIIL, qué sé yo, que son proyectos a corto plazo y que no involucran costos del municipio. Sin lugar a dudas, se pueden trabajar en conjuntamente, pero el foco principal tiene que estar en poder resolver el tema de la educación. Yo le he planteado, claro, nos pueden decir cómo se resuelve el tema de la educación si la matrícula que hay hoy día o la asistencia que hay hoy día no conlleva a poder pagar todo lo que es la planta de
Docente.
docente, ¿cierto? Y eso es mes a mes se produce un desfase de eso. Bueno,
¿De cuánto más o menos estamos hablando que es el desfase mensual?
mira, el desfase mensual no lo tengo exactamente, pero estamos por sobre, si no me equivoco, por sobre los 30 millones de pesos
Ya.
mensuales,
Y eso
¿ya?
significa que lo que llega por subvención de los alumnos es menor a lo que se tiene que pagar por honorarios y gastos relativos a la educación en general en San Pablo.
Exactamente.
Perfecto. ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso?
Y eso, claro, eso habla de que hoy día hay una dotación excesiva, ¿ya? Pero se tendería a pensar, claro, si tenemos una dotación excesiva, entonces despidamos gente. Pero estamos llenos de demandas. Estamos llenos de demandas. Y si hacemos eso, de comenzar a despedir gente, nos vamos a llenar más de demandas o de desahucios
¿Pero
y en el
las
fondo.
demandas son por despidos
Sí.
o autodespidos?
Autodespidos y despidos, las que tenemos hoy
¿Despidos
día.
injustificados?
Claro, despidos injustificados porque todas las demandas que han llegado no se ha ganado ninguna.
¿Y por qué
Ninguna.
aún habría un despido injustificado si las condiciones son distintas y no tienes alumnos suficientes para la cantidad de profesores?
A ver, generalmente cuando se hacen estas contrataciones llegan profesores o asistentes de reemplazo, ¿ya? Y después los mismos apoderados o el colegio o los alumnos se afiatan
Con el
con este
profesor.
profesional y van a la plana mayor y solicitan que se puede quedar porque si hubo un lazo afectivo, qué sé yo, y finalmente se ha accedido, ¿ya? Y en algunos casos no se ha accedido y ha terminado este contrato y finalmente se hace igual la demanda.
Ok, pero puede la demanda estar presente, pero eso no significa que va a tener, le van a dar la razón al profesor.
Exactamente, pero ahí es donde está el poder manejar una situación jurídica que desde que hemos tenido estas situaciones no se ha podido, insisto, no se ha podido ganar ni siquiera discutir
Okay, entonces
alguna
se
demanda.
mantiene todo en statu quo y no se avanza en para poder resolver el tema de cuántas personas están contratadas versus las subvenciones escolares. Y
Exactamente,
en
sí.
el caso suyo, que por llegar a la alcaldía, ¿qué haría para poder destrabar esta situación?
Para poder destrabar esta situación, primero hoy día tenemos que atender los casos de gente que está endeudada, que se le está embargando sus propiedades. Todos esos casos puntuales hay que
Hay
atenderlos,
que darle primera
hay que
prioridad.
darle prioridad.
Okay, o sea,
Hay gente,
solucionar el problema previsional para que esas personas puedan obtener los créditos necesarios o
y
cualquiera
para que
de sus
puedan tener una
problemas
vida
que tengan.
normal.
Para que puedan. Okay.
Y
¿Y eso cuántas personas más o menos a usted?
a ver, se ha mejorado, ¿eh? Se ha
Ya.
mejorado, pero hoy día en esa situación extrema entre profesores y asistentes deben haber unos 25 o 30 personas, más o menos.
Ya.
Hay gente que hoy día se quiere ir, del sistema,
Renunciar,
quiere
pero no tiene
renunciar,
la previsión
pero no tiene las previsiones
cancelada.
canceladas. Hay gente que está solicitando el
¿Y de
retiro.
dónde sacaría usted esos fondos para poder solucionar estas problemáticas?
A ver, yo lo he dicho en primera instancia, y aquí tenemos que ocupar primero fondos municipales. Primero, todo el año pasado se traspasaron 700 millones de pesos desde el área municipal al área
¿Educacional?
educación, ¿ya? Los 700 millones no fueron
Suficiente.
suficientes porque se entregaron de manera paulatina, ¿ya?
Ya.
Los entregaron
O sea,
en
venían
una o
a...
dos tandas, ¿ya?
Ya.
Entonces, hay que, como te digo, primero traspasar fondos, todos los fondos que sean necesarios y permisibles,
Okay.
todos, todo, 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 aunque eso permita no desatender, sino que disminuir, por ejemplo, fondos en otra cartera.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, en organizaciones comunitarias,
Ya.
¿ya? Las organizaciones comunitarias hoy día, este año, se dejó un fondo de 100 millones de pesos.
Ya.
Estamos recién en mayo y ya se entregaron los 100 millones de pesos.
Ya.
¿Ya?
¿Y en organizaciones comunitarias entregan fondos para qué, por ejemplo?
A ver, las organizaciones comunitarias pueden ser de cualquier índole, ya
Sí.
deportiva, social, ¿ya? Y los fondos se entregan para que los socios se compren uniformes,
Okay.
para que equipen su sede, para que
Ya.
salgan a un
Esos son
paseo.
100 millones de pesos que debieran destinarse, de acuerdo. Si usted estuviera arriba,
No, no
¿no?
todos,
No
no
los 100
todos.
millones.
No, 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 no
Ya.
puedo. Dije que no puedo desatender
Ok.
las organizaciones, pero sí se puede reducir,
Ok.
sí se puede
Entonces se le
reducir.
sacaría una
Por,
parte.
porque, por ejemplo, los 100 millones que se entregaron este año en mayo, el año pasado logramos llegar con 90 millones, si no me equivoco, hasta septiembre. Hasta septiembre teníamos 90 millones y tuvimos que hacer una modificación para poder inyectar recursos para terminar el año, pero este año estamos recién en mayo. En mayo y ya no tenemos plata para darle a las organizaciones.
Una consulta de aquí a la de no saber. ¿Esas entregas pasan por el consejo o es prerrogativa del alcalde nomás decir, de estos 100 yo voy a destinar al tiro todo esto a tal parte?
A ver, ¿cómo llegan estas peticiones? A ver, pero quiero dejar en claro, antes que todo, yo estoy hablando de reducir, no de quitar. ¿Ya?
Okay.
A las organizaciones comunitarias hay que atenderlas sí o sí, pero hay que atender caso a caso.
Okay.
¿Ya? Caso a caso. Y lo necesario es necesario. Lo innecesario
Puede esperar un
puede
poco.
esperar.
Okay.
Exactamente. ¿Ya? ¿Cómo se solicitan estos recursos? Estos recursos llegan, las instituciones llegan directamente donde el señor alcalde hace la petición o el señor alcalde va a una reunión y lo que es mal utilizado que él ofrece, ¿ya? A ver, o los alcaldes ofrecen, ¿ya? Ofrecen recursos. Entonces, la gente sabe que la mano está abierta. Y solicitan con proyectos justificados, obviamente, no sé, 1 millón, 2 millones, 500, 300, lo que sea. Y esa solicitud llega a la alcaldía, y de la alcaldía se deriva a las finanzas, administración y finanzas. Finanza dice, ok, ¿están los recursos disponibles para esta organización? O dice, no, no se
Okay.
pueden dar los 800, 600 solamente.
Ya, o sea, netamente de parte de la
Hasta
alcaldía.
ahí, hasta ahí. Llegan ese monto con ese proyecto a la mesa del consejo, donde tiene que venir todo respaldado,
Uh-huh.
las rendiciones al día, la tarjeta bancaria, la persona jurídica, la directiva tiene que estar conformada al día y todo. Y ahí pasa a consejo recién,
Ok, que cumpla con todos los requisitos
con todos los
mínimos para
requisitos.
poder optar a ese financiamiento.
Exactamente. Y
Ok.
si viene con esos requisitos, si viene con esos requisitos y si finanzas dice que hay plata, entonces los concejales, ¿qué les queda? Aprobar.
Ok, entonces, ¿tiene que pasar
Pero
por el
sí,
consejo?
lo hemos
¿Ya?
hecho y ha
Ajá.
cambiado mucho y en eso quiero aprovechar y decir que hemos tenido un cuerpo de concejales de muy buena comunicación, ¿ya? Y donde hemos podido trabajar también de manera excelente lo que son las comisiones. Y cuando llegan estos proyectos que son de pronto excesivos, ya cuando son montos de 1,5 millones hacia arriba, y de pronto no hay información de qué es lo que se trata, porque uno la mayoría de las veces conoce la organización, conoce lo que están haciendo, conoce del proyecto, pero hay veces que no sabemos de qué se trata. Entonces, lo que hemos hecho, hemos postergado esa aprobación, ¿ya? Aunque nos hemos encontrado en rencillas con el alcalde, qué sé yo, porque él quiere aprobarlo, 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 nosotros no. Pero nosotros tenemos que saber de qué se trata esto y solicitamos una reunión de comisión donde podamos juntarnos con la organización.
Okay.
Entonces hacemos eso, nos juntamos con la organización, nos explica qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, e incluso hemos solicitado en algunas ocasiones que se aumenten los montos. Eso no es esto atribución del consejo, pero sí lo hemos hecho, ¿ya? Entonces, de esa manera se trabaja y posteriormente se somete a las aprobaciones.
Ya, pero el presupuesto anual se aprueba, o sea, ustedes dijeron hay 100 millones de pesos destinados a fondos comunitarios. ¿Eso lo aprueba el Consejo previamente? Porque después van viendo en qué se gastan esa plata nada más, ¿o no?
Claro, el presupuesto municipal se aprueba en diciembre del año anterior.
Correcto. Entonces, si tenían ese fondo asignado, ya estaba asignado para eso. Entonces, ahí cada uno
Sí,
va postergando.
pero el tema es la distribución. Lo que yo estoy cuestionando hoy día es la distribución. Que si
Ok.
tenemos, destinamos 90, 80, 70, 100, 115 millones a cierto ítem, tenemos que gastarlo en el año. Pero yo insisto, estamos en mayo y
Y
ya
ya
se
se
gastaron los 100
gastó.
millones.
Ok, pero más allá de eso, 100 millones, aunque le saque una tajadita, la deuda es de 1.200 millones.
Sí, correcto,
Ya,
correcto.
entonces sacamos un poquito de comunitarios cuando lleguemos a diciembre, hacemos el presupuesto y le sacamos un poquito para que
Le
vaya para allá.
sacamos un poco, le sacamos un poco a cada ítem, a cada
Ya.
ítem que sea estrictamente necesario, ¿ya? Y
Pero entiendo que el
no, con
presupuesto
eso.
anual de San Pablo son como 4.000
Sí,
millones de pesos. Y se
pero
debe 1.200 una tajadita, sería
sí,
como
no, sí,
casi un
no, no, no,
25%.
no, no, con eso no vamos a salvar, pero también lo dije al principio que lo primero es eso, lo
Okay.
primero, ¿ya? Y obviamente lograr un entendimiento con los profesores y con los asistentes de la educación, pues primero esto hay que conversarlo. O sea, no, yo no puedo llegar y tomar una decisión y voy a hacer esto sin primero conversarlo, porque ellos hoy día están en movilización y no sé cuándo asuma el próximo alcalde, no sé en qué situación va a estar
Ellos, cuando señala que están en movilización, dice que están organizados y están en conversaciones o hay algún paro
Hoy
o
día la jornada escolar está de mediodía,
de mediodía en
de
San Pablo.
mediodía. De mediodía y ellos están organizados permanentemente. De hecho, hay una convocatoria hoy día donde hay un nuevo petitorio y no se sabe en qué se va a quedar. Entonces, la situación de 2, 3 meses más es totalmente incierta. Entonces, hay que tener una buena comunicación, un buen entendimiento entre ambas partes para que también estén de acuerdo con lo que uno tiene planteado hacer como administración.
Correcto.
Porque yo no puedo determinar arbitrariamente y o me voy a poner a trabajar a ciegas sin primero informar. Lo mismo tengo que conversarlo con las organizaciones. Yo tampoco no puedo decir a las organizaciones este año le vamos a sacar tanto. No, hay que informarle y hay que decirle en la situación, insisto, en la situación que hoy día estamos parados. Hoy día San Pablo está endeudado, está muy endeudado. Entonces tenemos que trabajar desde ahí. Primero, para tomar una decisión, San Pablo hoy día está endeudado y tenemos que tratar de salir de esta deuda para poder seguir ejerciendo y progresando. ¿Con qué más podemos?
Claro, la idea es hacer principalmente recortes o también usted señalaba que los planes de inversión de obras grandes sería más adelante o eventualmente paralelo. ¿Tiene algún otro plan de inversión para San Pablo?
Sí, por supuesto, y sobre todo en el área de educación. Hoy día el Liceo Agrícola cuenta con un predio de 8 hectáreas, donde dentro de ese predio hay una maquinaria que está nueva, de última tecnología, que llegó el año 2020, 2014 o 2015, por ahí, y desde ahí se ha seguido adquiriendo maquinaria, la cual no es utilizada, no se utiliza o se utiliza muy poco para las prácticas de los
De los
alumnos,
alumnos,
¿ya?
sí.
Yo le hice un planteamiento muy básico en un consejo hace un par de semanas atrás, y es sin perder el norte de que estas maquinarias son para la educación, ¿ya? Hice un planteamiento al señor alcalde, a los colegas, y estaba también el DAEM, y afortunadamente lo tomaron muy a bien, ¿ya? No sé si lo van a echar a andar, pero lo tomaron muy a bien. Y es prestar servicio con esta maquinaria agrícola. Yo tengo esa experiencia, que soy agricultor, presto servicios también. Y les ponía el ejemplo de echar a andar esta maquinaria agrícola, ¿ya? Y podemos prestar servicio todo el año, porque tenemos maquinarias tanto para el área de pastería como para el área siembra. Y obviamente en nuestra zona no se podría trabajar en junio, julio, cuando llueve mucho. Mucho, pero el resto del año se puede trabajar todo el año con estas maquinarias, ¿ya?
Se tienen un recurso que está siendo subutilizado dentro actualmente a nivel educacional
Y
y que
los
podría
costos,
ayudar también a la comuna.
y obviamente, y los costos son prácticamente muy bajos. ¿Por qué? Hoy día hay convenios firmados con instituciones de educación superior, y perfectamente se puede conversar con estas instituciones y ofrecer las prácticas para los alumnos egresados o que están previo a titularse, y se pueden hacer estos trabajos con esos alumnos. Tú sabes que las prácticas no necesariamente son pagadas, o son pagadas, hay devolución de pasajes, hay
Correcto.
retribución, ¿ya? Y obviamente esto estamos hablando para la gente de educación superior que quiere hacer prácticas en San Pablo. Y de esa misma manera nos acompañan o nos ayudan en esos trabajos nuestros alumnos y aprovechen también de hacer prácticas. ¿Ya?
Estamos
Maquinaria.
llegando al final del programa,
¡Ah!
así que
Ya,
lo apuro
ya.
un poquito y lo doy en el último minutito para que termine la
Maquina,
idea.
maqui, maquinaria. Además tenemos el predio, que el predio hoy día no se le saca ningún provecho. ¿Ya? Solamente estamos hablando de 8 hectáreas y les ponía el ejemplo, 5 hectáreas solamente que se ocupen, sin hacer ningún gasto. Tenemos la maquinaria ahí. Podemos sacar alrededor en el año 1.500 fardos de pasto, ¿ya? Y tenemos toda, insisto, toda la maquinaria, sin invertir. Y hoy día se le están entregando alrededor de 2.000 fardos de pasto en subvención a a las comunidades o a las
O sea,
organizaciones. Ahí podríamos
podrían,
tener,
okay,
podríamos
podrían
tener
hacer
exactamente.
algún,
Y lo otro,
a ver.
la empresa privada. Aquí a la empresa privada no se le pide un peso. Todos sabemos que la empresa privada tributa en otros lados. Estamos hablando de las forestales, de las salmoneras. Tenemos que tener comunicaciones con ellos.
No
Comunicaciones con
existe
ellos
actual
no existe.
comunicación.
No existe la comunicación y la retribución. ¿Podemos pedirle retribuciones monetarias? Sí se puede. Podemos hacer eso.
Hacer
Podemos
alianzas
hacer
público-privada.
alianzas. Podemos hacer alianzas con otros municipios. Podemos hacer incluso hacer alianzas en el extranjero. Y eso, y para hacer eso hay que tener buena relación con nuestros parlamentarios. Hoy día, lamentablemente, no se ve eso. Tenemos que tener, independientemente del gobierno que esté arriba, uno como cuando tiene este cargo, tiene que tener esa capacidad de poder relacionarse con todos, independientemente del partido político que seamos, porque hay que trabajar por el bien común. Y de esa manera podemos acceder a los ministerios y podemos tener estos contactos para generar recursos externos también, por supuesto.
Perfecto. Bueno, queridos auditores, les
Pasó
comento
rápido el
que
tiempo.
pasó muy rápido el tiempo. Ya llevamos media hora conversando con el actual concejal Fernando Ekman de San Pablo y precandidato a alcalde que va ahora en estas primarias el 9 de junio. Y ustedes pueden ir a votar siempre y cuando sean independientes o estén afiliados a alguno de los partidos
Sí,
que están dentro de esta primaria.
que buen punto eso, porque aprovecho de hacer el comentario de que estas elecciones son organizadas por el CERVEL, y lamentablemente el CERVEL esta vez decidió hacer las votaciones solamente en un lugar y será en la Villa de San Pablo. Se está marginando hoy día Quilacagüín y La Poza, ¿ya? Que son
Ya.
centros de votación también. Entonces,
Claro.
por nuestra parte, estamos organizando recorridos de buses para estos sectores para acercarlos a todos a
Para que
la
puedan
villa
asistir a votar
y
en San
puedan
Pablo.
asistir a votar exactamente. Y también hay que dejarlo muy en claro que esta votación es voluntaria, pero Mucha gente se ha manifestado y necesita emitir su sufragio, y las opiniones, obviamente, y las resoluciones se toman en toda la comunidad, y para eso hay que hacer participar a la gente.
Así es, ustedes se pueden meter también en CERVEL.cl y ver si son vocales de mesa y si están habilitados para sufragar en esta primaria del 9 de junio. Bueno, muchas gracias Fernando Ekman por venir a conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron los dejamos muy invitados para mañana a otro programa del Política Podcast. Nos vemos.
Muchas
Chao,
gracias.
chao.
Chau.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.